Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Santi Castro, buen viernes, ¿cómo andas?
¿Qué dice Camilo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. ¿Estás rodeado de brasileros ya?
Bueno, no todavía, pero seguro que en un ratito sí. Bueno, son muchos realmente, son realmente muchos y muchos más, sobre todo que la semana pasada, ¿no?
Yo vi bastantes, debo decir, en el viaje desde la zona de Buceo, Parque Valle, estoy bastante cerca del estadio, hasta acá, hasta Parque Rodó, me crucé con bastante, sobre todo de Flamengo.
¿Llenaste tu libretita de avistamiento de brasileros?
Voy diciendo 5 hinchas de Flamengo, 0 de Palmeiras.
0 de Palmeiras por ahora. Sí. Yo no he visto ninguno. Por ahora no he visto hinchas.
Ya te va a pasar, no te preocupes.
Pero asumo que sí, que ahora que me voy a estar moviendo más hacia el Buceo después del programa, bien, creo que los voy a ver. Bien, Santi, ¿qué tenés para decirnos? ¿Desde dónde nos estás escuchando y dónde vas a ver el partido mañana? Vas a estar en la cobertura, me imagino.
Bueno, sí, ahora en este momento estoy en Canal 5 y mañana a la hora del partido voy a estar en el estadio, ya desde algunas horas antes del partido me va a tocar estar ahí en el Centenario, y bueno, y en un rato también en el Juego de las Estrellas que se va a hacer, así se lo denominó Conmebol, que es en la Embajada del Hincha en Punta Carretas, una especie de fan fest como se la denomina en los mundiales y demás, es de acceso gratuito, reitero, es en el Faro Punta Carretas y cualquiera se puede arrimar ahí a las 3 de la tarde, además de un montón de actividades que se generan, entretenimiento, música, puestos y demás, venta de merchandising, todo eso. Está ese partido de las estrellas que va a contar con jugadores o exjugadores, incluso la talla de Cafú, por ejemplo, entre otros. Oscar Ruggeri.
Pará, Cafú, no Luciano Barbosa.
Bueno, la placa de Conmebol decía Cafú.
Lo dejaron ahí ambiguo, como claro, diciendo, si no llegamos al calle de Marcos Evangelista de Morales, ponemos a Luciano Barbosa.
Bueno, yo creo que sería bueno repasar un poco ese listado rápidamente. Fabián Carini, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Cafú, Lugano, Matías Corujo, Joaquín Bogosian en un equipo.
Ajá, wow.
El otro equipo va a tener a Juan Castillo, Ricardo Giusti, Fer Roberto, Junior Baiano, Alejandro Lembo, Andrés Scotti y Sebastián Abreu.
Voy con el otro equipo, me parece. No sé a cuál le vas vos.
Sí, me gustó más el primer equipo.
Me gustó más el primer equipo, me parece que tiene un poco más de garra.
A mí también.
Sí, ¿no? Sí. Bien, Santi, yendo al partido en sí, ¿cómo van los preparativos? ¿Qué podemos esperar mañana del encuentro entre Palmeiras y Flamengo? ¿Cómo ha sido el camino de cada uno de ellos hacia esta instancia decisiva?
Bueno, yo creo que podemos esperar un partido... Bueno, es un poco una incógnita, ¿no? Porque son dos equipos que, sobre todo en el caso de Flamengo, tiene, digamos, un potencial muy interesante. Flamengo viene de derrotar en la semifinal a Barcelona de Guayaquil con total comodidad, con suma justicia, brillando, ganando muy bien, sobre todo en la revancha en Ecuador. Tiene una serie de jugadores que son de altísimo nivel, tiene un cuadrazo Flamengo. Palmeiras también, pero Palmeiras no ha sido tan vistoso. Palmeiras, recordemos, es el vigente campeón, digamos, le ganó aquella no tan recordada final a Santos en Maracaná, con aquel gol a los 97 minutos que le dio la victoria al equipo que después terminó tercero en el Mundial de Clubes, que no le fue nada bien. Y bueno, es un poco lo que se viene del lado de Palmeiras. Flamengo sí tiene otro potencial, pero claro, a veces uno de repente espera mucho de esas finales de América entre brasileños y en definitiva no termina siendo tanto porque un poco quizás hasta ha variado en algún punto cómo los brasileños juegan este tipo de partidos. Capaz que tenemos un gran espectáculo, yo creo que lo va a hacer por una forma u otra, pero bueno, hay que ver cómo se moderan esas expectativas de cara a ese partido que va a tener grandes jugadores en cancha y ya digo, un camino más tranquilo para Flamengo y para Palmeiras ha sido un poco más sinuoso, le ganó en la semifinal al Atlético Mineiro 0-0 en la ida y 1-0 como visitante en la vuelta. Así que bueno, creo que vamos a ver seguro un partido interesante y además con un marco excepcional por un estadio centenario que seguramente va a estar repleto.
Sí, eso es lo que seguro que va a tener mucho más color que la final de la Sudamericana y ojalá que sí que sea un mejor partido que la final de la Libertadores del año pasado también entre equipos brasileños que fue por decirlo lisa y llanamente, un bostezo.
Sí, fue así, fue así. Seguro que esta no va a ser peor que aquella. Y bueno, también por el entorno, ¿no? Aquella vez fue en Maracaná, pero sin público.
Claro.
Y esta vez, bueno, va a ser un Palmeiras Flamengo con público, en el Estadio Centenario, bueno, un montón de factores que pueden llegar a incidir como para hacer el mejor espectáculo posible, que seguro también va a ser mejor que el de la semana pasada, el de final de Sudamericana, cuando Bragantino y Paranaense, ante un marco de público muy escaso, si uno considera que es una final sudamericana, desarrollaron un partido que tampoco fue tan atractivo, la verdad.
Totalmente, bien, Santi. De todas formas, la actividad por el fútbol uruguayo no se detiene. Ayer empató Peñarol, hoy se completa la fecha y el fin de semana también, si no entendí mal. Ya estamos totalmente en instancias definitorias. ¿Cómo ves el final del campeonato?
Y mucho revuelo en la UF, está muchísimo la calle Guayabo que arde.
La sede asociacionista, como dijo alguien.
Sí.
En algún momento...
Un desaparecido en democracia, ¿verdad?
Otro desaparecido.
Exactamente, exactamente. Bueno, pasan muchas cosas dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y cosas que pasan fuera que incluyen dentro y viceversa. Ayer, como lo mencionaba Camilo, Peñarol y Progreso empataron 0-0 en Capurro. Allí fue local el Gaucho del Pantanoso, que sumó un punto muy importante pensando en el descenso. Un Progreso que ha hecho un muy buen torneo clausura que le ha permitido todavía estar peleando por la posibilidad de permanecer en primera. Y bueno, y Peñarol que perdió 2 puntos, más bien, empataron 0-0 en una jornada realmente lluviosa, bueno, que estuvo también marcada por una serie de penales que reclama sobre todo Peñarol, uno particularmente es claro penal por mano de un defensor de Progreso, el árbitro José Burgos no lo cobra, un partido en el que no había VAR, y bueno, no ha desatado, sino que creo que ha acentuado una polémica que se venía instalando, con Peñarol reclamando diferentes cuestiones vinculadas al arbitraje, a cómo se maneja la AUF, porque recordemos, y se entremezcla todo, está pendiente el fallo de la Comisión de Apelaciones respecto al partido que Nacional y Cerro Largo jugaron en la primera fecha de clausura en el Goyenol ante Tacuarembó, y que terminó 1-1. Recordemos, Nacional le reclama los puntos de ese partido, porque entiende que hubo una comunicación entre Daniel Núñez, entrenador de Cerro Largo, y su ayudante técnico Luigi Rodríguez por teléfono cuando Daniel Núñez estaba expulsado y no se podía generar ningún tipo de comunicación. Por un par de declaraciones de Luigi Rodríguez, algunas de Leandro Tormín en la radio también, Nacional denunció y entiende que bueno que hubo comunicación y que debe ganar esos puntos en el escritorio Nacional. Cerro Largo obviamente entiende lo contrario, el fallo no ha salido. Queda una fecha y media, más o menos, para terminar la clausura. Los puntos recontra pesan para uno y para otro, y para un tercero que es Peñarol. Peñarol y Cerro Largo en esta semana pidieron la postergación de la fecha y la suspensión del campeonato hasta tanto no se confirmara el fallo, no saliera el fallo. Hubo consejo de liga y bueno, se terminó definiendo que la fecha se jugara con normalidad. Bueno, ayer 0-0 Peñarol con Progreso. Hoy 4:30 p.m. Nacional con Liverpool. ¿Qué pasa? Si Nacional gana hoy a Liverpool en Belvedere a las 16:30 y le dan los 2 puntos que le corresponden por el partido frente a Cerro Largo, quedaría puntero de la tabla anual a falta de un partido. Por eso es que hay tanta polémica.
Una jornada histórica, ¿no? Sumar 5 puntos.
Puede terminar siendo histórico. No se sabe si el fallo va a salir hoy o el lunes. Yo me inclinaría más por la última opción, pero puede salir hoy. Bueno, Cerro Largo ya dijo que si el fallo le sale en contra, que parece ser que saldría a favor de Nacional, son más que nada especulaciones e informaciones que se filtran, iría al TAS, al Tribunal Arbitral Superior, llevaría esto a la Justicia Internacional Deportiva, Cerro Largo, y bueno, y obviamente ahí lo más lógico sería parar el campeonato, pero si hablamos de lógica, no necesariamente estamos hablando del campeonato uruguayo.
Claro, el tema es que si Cerro Largo recurre al TAS, ahí se genera una cuestión que es que en realidad no tiene un efecto suspensorio sobre el torneo, ¿verdad?
Exacto, no lo tiene. Lo que podría pasar es que se desarrollara todo a las finales y después se hubiera que correr para atrás.
Sí, que tampoco, digamos, no existen antecedentes, ¿no? Que al menos que yo tenga recuerdo de en el ámbito del fútbol, por lo pronto, porque el TAS en realidad tiene jurisprudencia sobre todos los deportes, claro. Que revea el resultado de un torneo que ya terminó.
Sí, yo no recuerdo tampoco. que un torneo que ya terminó, no lo recuerdo. Sí, alguna serie que ya habría terminado, pero no de un torneo, no.
Bien, Santi, esperemos a ver qué sucede ahí con la resolución de la AUF. Vos nos decías que lo más probable es que haya una respuesta formal o una decisión el lunes.
Yo creo que lo más probable es el lunes, sí. Bien. Puede llegar a salir hoy, pero parece lo más probable.
Ahora, realmente es un poco curioso, ¿no? Más allá del trasfondo jurídico, por un lado o para el otro... es irrisorio esto también de los tiempos, que hace una semana diciendo, no, capaz que sale esta tardecita, sí. Así nos vienen trayendo, o sea, es como que parece manejado como si fuera un almacén, ¿no? Bueno, pongo un cartel en 5 minutos, vuelvo.
Él hace asociacionista, ¿no?
Sí, pues no hay tiempos legales para promulgar un fallo, o sea, es como, bueno, cuando pinte.
Cuando pinte. Exacto. Bueno,
un grupo de amigos de WhatsApp más organizado.
¿Cómo realmente ha sido esto? Y hablando de decisiones que tiene que tomar la sede asociacionista, estamos en vilo por lo que puede pasar con quién va a dirigir a la selección uruguaya de fútbol luego del cese del maestro Oscar Goyinto Tavares. Ayer el muñeco Gallardo, Marcelo Gallardo, se proclamó campeón del torneo local con River de la Superliga Argentina. Y habló de que va a revisar seriamente su continuidad. ¿Qué podemos esperar desde este lado del Río de la Plata, Santi? ¿Hay chances reales de que se pueda contar con Gallardo para la selección o sigue siendo todo como pareció en un principio y como hasta ahora parece algo un poco perdido en el humo?
Bueno, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Ayer Gallardo, como lo decía, River le ganó 4-0 a Racing, se floreó en un momento, fue un baile, la verdad. Con un empate le era suficiente y además quedan dos partidos más para terminar el torneo. Ganó lo que le quedaba, el torneo local, el torneo de liga local. Y bueno, Gallardo lo que dijo después del partido, consultado por ESPN, es que por primera vez se plantea seriamente la posibilidad de dejar River, básicamente fue lo que dijo, y lo está pensando seriamente, según él mismo comentó. Habría que ver si definitivamente termina tomando esa decisión. A River todavía le quedan dos partidos del torneo local y una final frente a Colón, porque fue el que ganó el torneo anterior, que podría llegarse el 17 de diciembre, por esa fecha. O sea, Gallardo tiene que tomar la decisión primero de salir de River y después también aceptar la oferta de Uruguay, ¿no?
Sí, claro.
Uruguay le propone un sueldo que se acercaría a lo que gana anualmente en River.
Unos 6 millones anuales.
Aproximadamente, exacto. Y le ofrecería las llaves del Complejo Celeste, básicamente, por los próximos 5 años. Es decir, en este proceso clasificatorio, en el Mundial, si Uruguay logra clasificar, y en el camino a Estados Unidos, México, Canadá 2026. Hay que ver cómo lo acepta Gallardo, que es alguien que siempre se dice... es muy pensante en ese sentido, digamos, coteja muchas cosas, trata de tomar las decisiones con calma, según se comenta. Y bueno, tendría este desafío de asumir la selección uruguaya por 4 partidos con 2 días de entrenamiento antes de jugar en asociación contra Paraguay, un partido clave. Y bueno, a partir de ahí tratar de clasificar a Uruguay al Mundial y después dirigirlo en Qatar. Creo que es muy difícil, hay una situación que está dada, que es que ya hubo contactos entre la AUF, presidida por Ignacio Alonso, y el representante de Gallardo, según se ha dicho, y se especula con que haya en algún momento, muy prontamente, una reunión directamente entre Gallardo y los representantes de la AUF, liderados por Alonso, ya sea virtual o presencial. Está la posibilidad de un viaje de Alonso a Buenos Aires para reunirse con Gallardo, si bien, bueno, Alonso en la noche de ayer dijo que todavía no estaba programado.
Bien, y por lo pronto respecto a la clasificación esa mundial tenemos algunas novedades también, porque hoy se sortearon cómo van a jugarse los repechajes, que recordemos se van a jugar en cancha neutral esta vez.
Partido único
en cancha neutral. Quien quede en el quinto puesto en la tabla de las clasificatorias de la Conmebol va a jugar contra quien quede en zona de repechaje de la AFC, la Asociación Asiática, de la Federación Asiática, mejor dicho.
Exactamente, habrá que esperar por eso. Digamos, el repechaje intercontinental quedó Sudamérica, Asia y CONCACAF, que sería Norte y Centroamérica, frente a Oceanía.
Frente al campeón de Oceanía, por así ponerlo, que, claro, que tiene medio cupo.
Que tiene medio cupo, que además, por comentarlo por arriba, Oceanía no ha jugado ni un partido de eliminatoria. Se prevé que en marzo se haga en Qatar un torneo express para determinar el campeón y ese medio cupo que vaya a jugar el repechaje.
Mirá, además, no sabía eso.
No teníamos ese dato.
¿Qué, pero por el COVID fue o por...?
Claro, por el COVID, se ha ido como postergando todo, se alteró todo, se desorganizó todo, y bueno, y esa es la situación. Ya si era vulnerable un equipo oceánico jugando el repechaje intercontinental, bueno, ahora parece un poquito más. Uno siempre piensa en Nueva Zelanda, en algún momento Tahití ganó la Copa de Asia, sí, y jugó la Copa Confederaciones, pero siempre es Nueva Zelanda el representante de Oceanía, entre otras cosas porque Australia está jugando hace bastantes años ya por Asia, y hoy en día es el que está en zona de repechaje en Asia, Australia, no sé si le suena. Uh-huh. Pero bueno, habrá que...
¿Y esta película?
No quiero ni hablar del tema, pero bueno, como decía usted, va a ser a partido único en Europa, se supone.
Bien, Santi, creo que cubrimos todo lo que hay que cubrir por hoy. No sé si sentís que te quedó algo en el tintero, alguna última cosa antes de despedirnos.
Bueno, para cerrar, simplemente comentar que arrancaron los Juegos Panamericanos Junior en Cali, en Colombia. Anoche fue la ceremonia de inauguración. Y bueno, ya han empezado a competir los uruguayos. Por ejemplo, Martín Gorriti en canotaje se metió en la final de la categoría K1000. Y bueno, Nicole Frank logró la clasificación en 100 metros pecho a la final de su categoría, ganó su serie y bueno, logró la clasificación por tiempo. Bueno, y diferentes uruguayos que han competido. Lucas Piano, el ciclismo de pista, quedó séptimo en su serie hace un rato. Bueno, y un montón de uruguayos que hay en esa delegación que tuvo como abanderados ayer a Micaela Sierra, nadadora, y a Felipe Kluber, remero olímpico y sexto a nivel olímpico.
Bien, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Santi. Como siempre, nos reencontramos el viernes que viene.
Muy bien, ha sido un gusto como siempre. Nos veremos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.